Entrevista.
Nació en Montevideo en 1949. Es contador público y licenciado en Administración por la Universidad de la República. En 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos, desempeñándose hasta abril del año 2010 como secretario nacional antilavado.
Estamos bien, ya empezando a trabajar en este tema. Ya veníamos unos días, ahora un poco más intensamente, para llegar al primero, al dos, al tres, con algo pensado, porque hay mucha cosa para hacer.
Fue coordinador nacional de Uruguay ante el GAFISUD y representante ante el grupo de expertos de lavado de activos de la OEA, cuya presidencia ejerció durante el año 2009.
¿Qué ha dicho Chediak? Dijo, bueno, en realidad la prosecretaria no ha citado a la comisión coordinadora, que es la que debe discutir. Si uno se toma el trabajo de leer la ley, va a descubrir que el que cita a la comisión coordinadora es el secretario antilavado, es él. Y lo que está haciendo es eso, nada.
Fue perito asesor del Poder Judicial en numerosos casos de lavado de activos. Entre febrero del año 2017 y abril del año 2020, fue presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Yo creo que es un muy mal periodo este. Acá no nos falta ninguna ley para poder trabajar bien.
Hoy, en 970 Noticias, Ricardo Gil Iribarne.
Ocho de la mañana, 42 minutos, y el gobierno electo de Yamandú Orsi definió que la SENACLAF, la Secretaría Nacional Antilavado de Activos y Antifinanciamiento del Terrorismo, va a estar encabezada por la contadora Sandra Libonati, con el asesoramiento de Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne, quienes ya, como sabemos, han trabajado en políticas antilavado en administraciones anteriores, y vamos a recibir con mucho gusto para conversar estos próximos minutos a Ricardo Gil Iribarne, que está aquí en los estudios de Universal. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día. Con un año más de lo que dijeron, porque nací en el 48.
Le sacamos un año.
Le restaron un año. Que bien. La gente no diga que me estoy sacando de edad, no hace falta. Y nací en Montevideo, pero soy trinitario por adopción.
Bueno, claro, sí, está bien. Es muy específico el nacimiento, pero sí, después el resto de su vida. No ha estado tan ligado a la capital, ¿no? Por trabajo sí, pero...
He estado en varios lados, pero...
Y ahora se fue a la capital, no está viviendo en Montevideo.
Ahora soy
tampoco.
Canario.
Ahora es canario, claro.
Fui canario, maragato, bueno, trinitario, porteño, varias cosas.
Ha pasado, está bien, ha recorrido el país, está muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos, y vuelve ahora, además, tras haberse jubilado y tras haberse retirado, el último cargo público fue en la JUTEP, ¿verdad? En 2020 usted renunció. Ahora vuelve al gobierno con el regreso del Frente Amplio al poder, y en una actividad en la que usted tiene una larga trayectoria, que tiene que ver con las políticas antilavado, y ahora en un cargo ya como asesor, no como director, sino como asesor de la SENACLAF, que usted ha criticado mucho la gestión que sale. De hecho, escuchamos uno de los audios, una de sus declaraciones recientes en la presentación, con sus críticas muy duras a Jorge Chediak, que incluso dijo que no ha hecho nada en la SENACLAF. ¿Cómo ve actualmente la situación de nuestro país, considerando la gestión que deja el gobierno saliente, y considerando que el lavado de activos, el narcotráfico, además de la violencia, de la delincuencia, son de los temas que generan mayor preocupación en la sociedad actualmente?
Mira, yo lo miro con mucha preocupación, uh-huh. Porque creo que en este periodo, justamente lo que yo más he criticado es la falta de conciencia, la falta de percepción de que el lavado de activos es un tema que al país le importa mucho, que le genera muchos riesgos. A ver, para decirlo fácil, creo que todos estamos de acuerdo que la presencia del crimen organizado en Uruguay se ha incrementado. Sí. El crimen organizado son delitos por plata, ¿no? Son empresas delictivas que delinquen no por amor a la camiseta, sino por plata. Y si los delitos por plata crecieron, el lavado de activos creció, porque el lavado de activos es la legitimación de la plata que viene de los delitos. Entonces, decir que en Uruguay no se lava es una barbaridad. Decir que en Uruguay se lava poco, creo que es una barbaridad, porque Uruguay tiene una larga historia en temas de lavado de activos y presentó muchas vulnerabilidades que algunas subsisten todavía. Y además creo que los que estamos en el tema tenemos la obligación de transmitirle a la gente que el lavado es es un componente fundamental del crimen organizado y que tiene bastante que ver con cosas que nos pasan y que las sentimos. El lavado no lo sentimos, nadie se siente víctima del lavado, pero todos nos sentimos víctimas de la inseguridad, de las muertes, del sicariato, de la droga. Parecería que no tiene nada que ver, pero tienen muchísimo que ver. De alguna manera estamos hablando de empresas delictivas que tienen, como cualquier empresa, una cadena donde en una punta están los peones, la gente pobre que roba, que trafica, que vende, pero en la otra punta hay gente muy poderosa que mueve muchísima plata, que tiene buenos asesores, contadores, abogados, escribanos, que no anda con la gorrita y visera para atrás, sino que anda en buenos autos, con buena corbata, lindos barrios, y que en mi opinión, y en la de mucha gente que trabaja en estos temas, están tan vinculados a la violencia como el sicario, y están tan vinculados a la sangre como el sicario, ¿no? Eso es una obligación que tenemos para mostrarlo, y también mostrar que atacándole el bolsillo, las finanzas a esas empresas delictivas, es con donde realmente las podemos afectar. Entonces creo que hay un riesgo grande para Uruguay, que no se ha trabajado bien en este último periodo, que hay que retomarlo, y que el objetivo en estas cosas siempre es conseguir resultados. O sea, yo puedo hablar mucho, tener lindas leyes, crear organismos, eliminar organismos, sacar esto, poner lo otro. El tema es, bueno, pasar rayas al final y decirme qué conseguiste concretamente, cuántas organizaciones desmantelaste, cuánta plata recuperaste para la sociedad, que es mucha plata, cuánta gente metiste presa de la que delinque en los barrios marginales, pero también en los barrios que no son marginales. Y creo que ahí es donde pasás la raya en Uruguay, y este último periodo ha sido muy pobre y creo que es una obligación revertir esa situación.
¿Y cuáles son las deficiencias que ha tenido el gobierno saliente en esta materia? ¿Usted entiende que ha habido un retroceso en las políticas de combate de lavado de activos? ¿Y dónde lo puntualiza? Por ejemplo, con la LUC hubo algunos aspectos que, como se dijo en algún momento por parte del Frente Amplio, facilitaron el lavado de activos en Uruguay. ¿Están así?
Yo creo que Uruguay fue, de la dictadura para adelante, un centro regional de lavado. Ajá. ¿Por qué? Porque la dictadura generó una serie de condiciones que favorecen al lavado. Después podemos discutir si era la intención o no era la intención, pero secreto bancario, secreto tributario, posibilidad de entrar al país la cantidad que quiera de billetes, metales preciosos o lo que sea, sin necesidad ni siquiera de declararlo. Todo eso favorece al lavado. Todos los secretos favorecen al lavado. Desde esa situación que lo ubicó a Uruguay con una imagen internacional muy, muy mala, sobre fines del gobierno del doctor Jorge Valle se empezó a tomar conciencia, aparte porque había muchísimas presiones internacionales, de que Uruguay tenía que corregir eso. Entonces hay un proceso de mejora de la situación, de ir corrigiendo cosas, que empieza en el gobierno de Jorge Valle y sigue después en los gobiernos del Frente Amplio, que yo digo es una curva ascendente, donde permanentemente hay avances y donde permanentemente hay cosas que no se corrigieron y que habría que corregir, y hay errores. Creo que en este gobierno esa tendencia al alza cayó fuerte. Lo primero ahí es la voluntad política. Yo creo que no ha habido voluntad de combatir al lavado de activos. Podemos discutir por qué. Una versión que no implica cuestionar éticamente a nadie es, bueno, porque no se ven los riesgos, porque no se ve cómo afecta esto al país. O sea, no implica hablar de complicidades ni cosas por el estilo, pero decir, bueno, no se ve que esto es un problema grave por Uruguay, y se diluye, algo que yo también lo viví en otros gobiernos y que se logró corregir, y decir, bueno, precisamos inversiones, algo malo se nos puede colar, paciencia, en todo el mundo se lava, nosotros no somos los peores ni los mejores. O sea, yo creo que con esa mentalidad lo que hacemos es bajar los brazos. Y creo que este gobierno bajó los brazos. Para mí la LUC implica retrocesos importantes. Pero la LUC no es la causa, es la consecuencia. Es la acción legislativa de un gobierno que no ve el problema. Y si yo no veo el problema, no hago nada para solucionarlo. Y hago cosas que capaz que lo empeoran. La LUC empeoró el problema. Porque si yo puedo mover en efectivo $150,000... sin problema, yo, lavador, que generé plata en el tráfico de drogas, en la venta de armas, en lo que sea, o en una coima, tengo la facilidad de mover 150 mil dólares sin que nadie me pregunte muchas cosas. Y el efecto fue que nadie pregunta muchas cosas. Antes era el tope era 4 mil dólares, yo creo que es muy bajo, está bien cambiarlo, pero 150 mil es una barbaridad, acá y en cualquier lugar del mundo. De la mano con eso, la LUC también plantea que si una operación viene a través de un mecanismo bancario, es de bajo riesgo. Eso supone que considerar que el problema es de los bancos, que los que tienen que prevenir son los bancos, y que además los bancos hacen las cosas bien, cuando en todo el mundo está demostrado que también en los bancos se lava plata. Entonces decir que viene un banco no me da tranquilidad total. Este es un delito muy complicado, porque en realidad yo para lavar, ¿qué hago? Hago giros, hago transferencias, abro una cuenta, compro una casa, compro un campo. Eso de por sí no es un delito. Comprar una casa no es un delito. Es un delito si compro la casa con plata que vino de tal lado, de tal delito. Uh-huh. Entonces el Estado en Uruguay y en todo el mundo dice, bueno, yo eso no lo puedo saber, preciso que otros actores me den señales de que hay algo raro. Primero los bancos, las casas de cambio, y ahora inmobiliarias, casinos, zonas francas. Entonces yo le digo a los que no son financieros, no son bancos ni casa de cambio, ni agente de valores, le digo, bueno, si te viene, señor escribano, señor contador, si le viene de un banco, no se preocupe mucho. Lo que estoy haciendo es bajando la guardia y diciéndole, no te calientes, que esto se controla por otro lado. Y es lo que pasó. Lo que ha pasado en este periodo es que los controles bajaron, los resultados bajaron. Yo siempre digo, acá no es un problema de hacer política partidaria, a mí no me interesa. Entonces lo bueno es manejar en números oficiales. Entonces la Senaclan nos dice, bueno, en el 2023 hubo 4.000 delitos que generaron lavado, o sea, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, corrupción, lo que sea, y hubo 4 condenas por lavado. O sea, 4.000 condenas por delitos generados y 4 por lavado. Cada 1.000 agarro uno. Yo digo, es poquísimo, es una barbaridad de poco. Y ese es el efecto de bajar los brazos, de decir acá, bueno, en realidad el riesgo no es tan grande, no nos compliquemos mucho. Investigar lavado es una cosa difícil, no es lo mismo que investigar rapiñas ni hurtos. La gente que se había ido capacitando en eso, porque desde el 2005 para adelante tuvimos todos que capacitarnos, esa gente por motivos extra investigaciones fueron desplazados. Entonces hoy nos encontramos que no tenemos buenos investigadores, no tenemos grupos que trabajen en la investigación específica de lavado, y no tenemos resultados. A mí lo que me preocupa es eso, y eso es lo que creo que hay que cambiar. Ojalá con el convencimiento de todos los actores del sistema político, del sistema financiero y de la sociedad civil.
En estos últimos años se ha generado un crecimiento muy importante de las sociedades anónimas deportivas, las SAD. En el fútbol están prácticamente dominando, incluso están planteando modificaciones. Y en este Ejecutivo ahora van a tener 2 integrantes en el Ejecutivo. Es decir, el poder es muy importante en Uruguay y se está planteando en la región. ¿Hay que controlar más ahí? ¿Qué está pasando? ¿Están los controles? ¿Están las leyes? ¿No se aplican por la misma situación que usted está hablando?
A ver, originalmente las SAD no estaban dentro de los controles previstos antilavado. Estaban desde el año 2018. Todas las organizaciones sin fines de lucro que estaban por arriba de ciertos topes de ingresos o de patrimonio. Ahí dentro de lo más importante estaban los partidos políticos, las iglesias y los clubes deportivos. No estaban las SAD, que empezaron a tener mucho peso posteriormente. Entonces, en este periodo se incorporaron las SAD, también como lo que se llama sujeto obligado, o sea que tienen obligaciones y controles en materia antilavado. Pero el tema es que todo eso ha funcionado mal. O sea, de hecho, si vos me decís, ¿cuánto se controló de los partidos políticos, de los clubes de fútbol, de los escribanos, de las inmobiliarias, de la zona franca? El control sobre esos sectores ha sido muy bajo. Incluso el mensaje ha sido, no te compliques mucho, porque lo que controlan son los bancos. Entonces, creo que de vuelta algo que yo planteo sistemáticamente. en la ley lo tenemos, no precisamos una ley. Lo que precisamos es hacer lo que deberíamos hacer y no se está haciendo, que es controlar razonablemente bien a esos actores. Ahora, ¿qué pasa? Yo le decía, este es un delito muy especial. El Estado le asigna obligaciones a otros actores, que no es común en materia delictiva, ¿no? Y uno dice, no, el que tiene que investigar es el Estado. Está bien, el que tiene que investigar es el Estado, pero le asigna ciertas obligaciones a otros actores de avisar cuando hay cosas raras, para lo cual tienen que conocer a sus clientes, pim, pum, pam. Si yo digo que el Estado no está cumpliendo, y yo creo que el Estado no está cumpliendo sus obligaciones, no puedo decir que el problema son esos otros actores. Entonces, primero el Estado tiene que cumplir para después exigirle al resto que cumpla lo que la ley dice que tienen que hacer. Dicho en otros términos, cuando hablamos de sujetos obligados a prevenir el lavado, el principal sujeto obligado es el Estado. Y el Estado no está cumpliendo, por lo cual lo primero que, en mi opinión, habría que hacer si uno quiere cambiar el rumbo es que el Estado cumpla con lo que tiene que hacer y que está previsto en las leyes. No es un problema que nos faltan leyes, sino que falta voluntad. Ese es el primer punto. Y después sí, después hay que ver dentro de el mundo del lavado potencial qué sectores ofrecen riesgos más urgentes a considerar. Entonces, parecería que tenemos, a ver, 14.000 sujetos obligados a distintas actividades. Decir que vamos a abarcar bien a los 14.000 es mentira. Vos tenés que fijar prioridades en base a qué riesgos tenés. Creo que el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol en particular, ha sido desde el año 2009 una preocupación para los organismos que trabajan el tema de lavado, no en Uruguay, sino en el mundo. Bueno, hay que analizar los riesgos y verlo. Empezamos por acá, empezamos por allá. ¿Cómo está cada sector? En el 2023 Uruguay hizo, y en realidad yo creo que en este periodo alguna cosa se ha hecho y yo lo reconozco. Uruguay hizo una evaluación nacional de los riesgos en materia de lavado. La hizo un consultor uruguayo que fue contratado por la SENACLAF. Es un excelente profesional, es una excelente persona, es un hombre del Partido Colorado, lo cual a mí no me quita ni me agrega nada. Es un excelente profesional, hizo un muy buen trabajo para ver qué riesgos eran los que teníamos. Bueno, ese es un insumo que no se ha aprovechado, porque después hizo una propuesta de estrategia, es decir, bueno, cómo hay que trabajar frente a esos riesgos, que la tienen guardada en un cajón y no se ha discutido ni siquiera. Entonces, creo que eso es lo que hay que hacer, y ahí la SAT quedarán ubicadas en un nivel de prioridades para trabajar después habrá que implementar efectivamente, habrá que trabajar en serio con lo que dijo el diagnóstico. Yo creo que efectivamente el fútbol es una zona complicada, tiene una historia. En Uruguay tenemos casos vinculados al fútbol en materia de tráfico de drogas, en materia de lavado de activos. Entonces
hay que prestar la atención.
Hay que prestar la atención sin satanizar a nadie, claro. Sin decir, bueno, ahí son todos lavadores. O lo que hay que ver es, bueno, son actividades legítimas, como la zona franca, como los casinos. Ahí el problema no es eliminar actividades, sino decir son todos jodedores, pero hay que ver qué pasa y que los controles que están previstos funcionen efectivamente y razonablemente bien, que tengo la impresión de que no están funcionando, y en general en toda esa zona, clubes deportivos, partidos políticos, se ha hecho muy poca cosa, pese a que la ley desde 2018 dice que hay mucho para hacer.
Bien, Gil, se nos terminó el tiempo, lo queremos invitar en el final a jugar a Caro Cruz, que es un juego que hacemos los invitados.
Yo me tengo que ir porque dejé la leche en el juego.
Son dos opciones, no se puede escapar de esto, no es tan complicado igual. Dos opciones, tiene que elegir una sola, no puede argumentar y tiene un comodín para usar cuando quiera. Aunque no sabe cuántas preguntas son, o sea que guárdelo, no se lo gaste enseguida. Andrés, dale vos primero.
¿Contador o militante de la izquierda radical?
Contador.
¿Como ministro de Economía, Danilo Astori o Mario Vergara?
Danilo Astori.
¿Eliseo Suárez o Liaba?
Liaba.
¿Azucena Arbeleche fue ministra de Economía o de Hacienda?
De Economía.
¿La gestión de Jorge Chediak en la Secretaría Antilavado fue buena, regular o mala?
Regular.
¿Para vivir, Montevideo o Flores?
Flores.
¿Secretario antilavado o presidente de la JUTEP?
Presidente de la JUTEP.
¿Qué es peor para Uruguay, la corrupción o el narcotráfico?
Narcotráfico.
Una película para elegir, ¿Así habló el cambista con Daniel Gendler o El contador de Ben Affleck?
Así habló el cambista.
Están buenas dos. ¿Los integrantes de la JUTEP deben ser políticos o técnicos?
Técnicos.
Muy bien, esa fue la última, no sé cómo bien. Gracias, Ricardo Gil Iribarne, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno. Zafó rápido, no fue tan grave, no fue tan traumático.
Después quedé jugando con alguna, pero que tenía que haber usado el comodín, pero.
Pero respondió.
No, te digo, la más dudosa es corrupción o narcotráfico.
Ah, ok.
Porque te diría las dos.
Las dos, sí, ¿verdad? Está bien.
Pero
está bien.
Como no se puede dejar narcotráfico, después te quedas pensando, bueno, en realidad.
Pero las dos son un problema grave, sí, se entiende.
Y si usaba el comodín, quedaba como rajando
claro,
cobardemente.
Está bien. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos, un placer y estaremos en contacto.
No, un gustazo.
Gracias, lo mejor para la gestión, ¿eh? Bueno.